que baile todo conmigo cuando bailo, que bailen mi pasado y mi futuro, todas las veces que no pude bailar, que bailen cuando bailo, que bailen mis recuerdos con mis huesos, que bailen los recuerdos de mis huesos y mi dolor que también baile con mi dicha, que todo baile conmigo cuando bailo. Las palabras y los cuerpos, Lucas Condro y Pablo Messiés.
Dos que no se conocen.
Ella, uruguaya, compositora de voz irreverente, defensora de causas perdidas, juega a reflexionar.
Él, argentino, docente y comunicador de otras causas perdidas, seguidor de Los Redondos, juega a que sabe de música.
Algo más que la suma de las partes. Bastante más que música y reflexión. Infinitas conspiraciones de causas perdidas.
Otras maneras conocidas, pero nuevas de buscar. Otras maneras de encontrarse.
Habita en esta travesía.
Ana Prada,
tejedora mágica, responsable a cargo de llegar a destino.
Mariano Molina,
copiloto que viaja con el mapa en la mano.
Maite López,
responsable solidaria para que todas y todos tengan un lugar en el viaje.
Martín Rodríguez,
falso futbolista, entendedor de consolas y DJ a cargo.
JC,
surcidor invisible de la estructura sonora.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Octavo programa de Otras Maneras aquí en la queridísima Radio M24. Ana Prada, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Buen día para todo el mundo, para todos aquellos radioescuchas, me encanta esa palabra. Bueno, acá, arrancando un nuevo programa que me gusta mucho, me parece que va a ser un programa así lleno de ritmo, lleno de energía. Nuevamente les voy a ir sugiriendo que vayan corriendo los muebles y empiecen a hacer espacio, porque seguro van a bailar. Aunque sean un metro cuadrado, van a bailar.
Aprovechen esta mañanita para bailar y para moverse, porque lo que se viene aquí en Otras Maneras es realmente algo muy lindo que bueno, vamos a mantenerlo
un
poquito más en suspenso. Vamos a saludar a Martín Rodríguez, que está acá en la operación técnica, a Maite López, que está en la producción haciendo algo de las redes que tenemos. Sí, tenemos redes.
Ahora empezamos de a poquito, viste que fuimos como generando como nuevos espacios para estar más comunicadas y comunicados. Y bueno, ya estamos, se están empezando a subir los programas anteriores a las redes de la radio. Y vamos a empezar a subir videitos y tenemos redes propias.
Exactamente. El otro día me dijeron que cuando digo en el Instagram denota mi edad, que tengo que decir en Instagram.
Dijiste igual las dos veces. ¿Cuál es? Dijiste en el Instagram y en el Instagram. ¿Hay que decir en Instagram?
En Instagram no es lo mismo que decir en el Instagram.
Ah, en el. ¿Y cuál va?
Porque en yo, Instagram.
En Insta, no el Instagram.
No, me dijeron.
Y si te digo el Instagram. El Instagram, yo te voy a empezar a decir el Instagram y los mato a todos de moderna.
Bien, Otras Maneras Radio.
Otras Maneras Radio.
En Instagram y Otras Maneras en Facebook.
En el Facebook, en el porque Facebook, el Facebook sí, es más.
Es más de nuestra edad. ¿No? El corresponde más con nosotros.
Te veo en el Facebook.
Exactamente. Bueno, pero ahí son por ahora las formas de contacto y las formas que nos comunicamos. Les agradecemos enormemente muchos mensajes que nos fueron mandando, y como vos decías, en la página de la radio ya están todos los programas subidos.
Ah,
todos,
ya están.
Todos, menos este, claro, obviamente, que va a estar subido durante la semana. Pero ya los siete programas anteriores los pueden escuchar y los pueden compartir ahí en la página de la radio, que es m24.com.uy.
Perfecto. Bueno. Vamos con usted anuncia la...
Vamos con el contexto en el cual vamos a presentar. Vamos a decirles que es un grupo
actual.
Un grupo actual. Ustedes saben que todos los sábados vamos por Uruguay o vamos por Argentina. Un disco de Uruguay, un disco de Argentina. En este caso, un disco de Argentina. una banda.
Una banda, no decimos más.
No decimos más.
Pero va a ser el primer programa que está contextualizado en el hoy, en este año, en el 2021, porque este disco salió justamente este año, en este contexto de pandemia. Y bueno, por eso también es un programa muy sensible y muy difícil, porque hay que hablar de la actualidad en cierta manera. No vamos a pretender hacer un análisis de la pandemia o de la pospandemia, que aún no estamos, porque yo no me siento para nada calificada. Creo que esto, todo lo que vivimos, este sacudón mundial, tiene muchísimas lecturas, cosas muy profundas desde muchísimos ámbitos. No me siento preparada para nada para poder reflexionar en serio desde ahí, pero bueno, trataremos un poco de hablar de este contexto y de estos años 2021. Lo que sí tiene relación con algunas cositas, algunas pinceladas generales que podemos ver, y más que nada lo que tiene que ver con la cultura y con la música en particular, que quizá ahí sí, simplemente porque me ha tocado de cerca, quizá puedo al menos contar cómo lo he vivido yo, que seguramente es muy parecido a cómo lo vivieron otro montón de personas que se dedican a esto mismo que yo.
Hecho el prólogo, vamos a la presentación del bloque.
Toda producción artística tiene un tiempo que atraviesa diversas experiencias. Todo hecho cultural tiene un mundo que lo rodea. Toda música también es política, es social y es historia. Les invitamos a compartir recuerdos que permanecen en el presente y un análisis que puede resultar un tanto desordenado. Pero ya saben, hay algo del orden que nos molesta un poco.
Bien, y como les decíamos, el disco que vamos a presentar es un disco que salió hace muy poquito, hace 2 semanas, 3 semanas nada más. En breve ya se van a enterar de quién trata. Y por lo tanto el contexto en el cual hablamos es el contexto indudablemente de la pandemia. Es muy difícil hablar de algo que no esté atravesado por la pandemia. El año 2020, el año 2021 nos atraviesa la pandemia en Argentina. Podríamos decir que el 2020 casi inauguró 2 gobiernos nuevos en ambas orillas del Río de la Plata, de distintas tradiciones políticas, fuertemente de distintas tradiciones políticas. Por un lado, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner en Argentina. Arrancó en el año 19, pero ya casi 2020 y lo atraviesa la pandemia. Y en el Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou, más conservador, neoliberal. De hecho, si hay algo que atravesó esta pandemia, son las dificultades del encuentro de ambos gobiernos, ¿no? Y del Mercosur, entre otras cosas. Pero fundamentalmente lo que queríamos como comentar y como contextualizar es que el contexto visibilizó muchas cosas y también puso en crisis muchas otras cuestiones. Y, por ejemplo, visibilizó los problemas que tienen los sistemas de salud en muchos de nuestros países, ni que hablar en América Latina, ni que hablar en el mundo. Visibilizó que a las soluciones o a los remedios, y en este caso a las vacunas, siempre llegan los que más pueden, ¿no? O los primeros en llegar son los que más dinero tienen, digo, porque el negocio de las vacunas ha demostrado a lo largo de este año y medio quiénes son los que tienen acceso y quiénes no. Demostró también que cuando nos dijeron quédate en casa, se visibilizó que un montón de gente no tenía casa.
Uh-huh. Así es. Yo creo que sí, que esta pandemia puso sobre el tapete la fragilidad de un sistema que mostró sus falencias y sus carencias de una manera muy fuerte y muy patente, ¿no? Por ejemplo, bueno, la cantidad de gente que necesitó y necesita ir a procurarse un plato de comida en una olla popular. Estamos hablando de filas y filas de gente para tener un plato de comida o dos al día con los gurises de la mano, en gente trabajadora que vive al día, que no tiene capacidad de ahorro, que no pudo ahorrar, que es muchísima gente. No solo gente, digamos, humilde y todo lo demás, sino gente que trabaja de manera independiente y con esta pandemia tuvo que frenar, entre ellos también los artistas. Y bueno, y de repente te ves como en un lugar donde decís, bueno, ¿qué viene para adelante? Y eso también trae aparejado otro montón de cosas que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con cómo sostenés, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista psíquico, todo este tiempo de incertidumbre, de miedo del otro, porque ahí también estamos, esto que se habla tanto del distanciamiento social, yo creo que es una frase que se puede analizar muchísimo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué se busca con esto? Que empieces a tenerle temor a tu semejante, al otro, justamente cuando parecería lo contrario, cuando parecería que deberíamos unirnos todos más y generar una red de contención para quien más lo necesita. Si el Estado no lo hace y si no hay un apoyo directo a quienes más lo necesitan, tiene que darse desde a partir de una red social y comunitaria. Eso se vio muy claro en Uruguay muchísimo, a través de iniciativas privadas, individuales, en los barrios, en los clubes de barrio, digamos, de gente común y corriente que dijo, bueno, yo estoy sin laburo también, me voy a poner a hacer una olla popular, voy a organizar esto y empezar a pedir apoyo. Bueno, se puso un montón de cosas de manifiesto y no quiero meterme a analizar nada porque no sé, no es mi rubro, pero volviendo un poco a la música y a la cultura, que sí lo he vivido de cerca, yo creo que se notó mucho la precarización laboral que ha existido desde siglos atrás quizás en todo lo que tiene que ver con la cultura y más que nada con la música. Yo creo que las compañías de teatro y todo lo demás se han sabido organizar y agremiar y defender de otra manera, no en la pandemia, digo, a lo largo de la vida son un poco más organizados, pero los músicos quizá, porque tenemos un trabajo como más individual, más allá de que trabajes con otros músicos y con bandas y todo lo demás, pero es como vos sos como tu proyectito y ahí vas, se ha notado mucho la informalidad de este trabajo. Igual creo que en los años que pasaron, desde hace un tiempo a esta parte, se ha regularizado mucho con leyes que han salido de protección, con cooperativas de músicos en distintas organizaciones que nuclean a los músicos para defender sus derechos y para estar también agremiados a algún lugar. Hay muchas organizaciones donde podés facturar sin tener que tener una empresa propia, etcétera, etcétera, y tenés también salud, y se ha formalizado un poco, pero hay muchísima gente que no está ahí o que no pudo encontrar, digamos, cómo sostenerse en todo esto. Y bueno, y ahí también empiezan los quiebres de la salud mental, que eso es otro tema, y etcétera, etcétera. Pero no quiero seguir aburriendo con esto, y vamos a decir de una vez quién es la banda que nos convoca en este día tan especial y tan que venimos tan dramáticos con la situación.
En este día de hoy vamos a estar compartiendo un disco de una banda muy conocida en el Uruguay, me enteré en estas horas que es muy conocida en el Uruguay, mucho más de lo que yo hubiera imaginado, que se llama La Delio Valdés.
A mí me gustaría saber quién era Delio Valdés.
Y ahora en un ratito nos vamos a enterar de quién es Delio
Estuvo
Valdés.
Estuvo tocando en Uruguay hace no mucho, creo que un poquito antes que empezara la pandemia, en un show multitudinario ahí por el Parque Rodó, a través de la Oficina de la Juventud, a través de la Intendencia de Montevideo, y fue un éxito rotundo. Era una cosa así, todo lleno de gente por todos lados. Y bueno, y después se frenó la cosa.
Volviendo un poco al contexto y a la Argentina, vos sabés que a mí me parecía que una de las cosas que la pandemia puso en crisis y visibilizó es la mentira, o por ahí puso en crisis verdades que creíamos que eran que nos llevaban a todos, ¿no? Por ejemplo, la vida es muy importante.
Uh-huh. A ver.
Porque Argentina tuvo un nivel de campaña de antivacunación y de romper lo que se llamó la ASPO, el aislamiento, en los primeros meses cuando crecían mucho los casos, mucho más vinculado a una especie de sabotaje a la salud pública y una campaña de la oposición.
Sí, como que se politizó hasta la vida.
Estás poniendo en juego la vida, digo, O sea, más allá de las diferencias políticas que hay en todos los países y todo, digo, uno acá no ve a los dirigentes de la oposición llamando a boicotear la campaña de vacunación.
No, no. ¿No?
Y los cuidados.
Bueno, hay este señor que sale como antivacunas, pero es como una sí. célula muy pequeña que está, no inclina la balanza para ningún lado, pero sí, en Argentina fue terrible.
En Argentina fue muy fuerte. Y me parece que otra de las cosas que puso en crisis, lo decíamos al comienzo, es el sistema mundial, ¿no? O sea, el sistema mundial, ¿quiénes acceden a las vacunas?
Claro.
¿Y quiénes son los que accedieron a las vacunas? Y fueron los países, los que se denominan los países poderosos, los países autodenominados del primer mundo, los que tienen las mejores condiciones materiales. De hecho, sucedió en los primeros meses de la pandemia que hubo países que se apropiaron de recursos médicos.
Claro.
Con aviones.
Acopiaron.
En Francia.
Hicieron
bajaba un avión a recibir combustible para poder continuar hacia otros países de África o de Europa. Y el gobierno francés, el gobierno francés, pero también sucedió en Estados Unidos, sucedió en otros lados, decía: no, este avión tiene recursos, tiene jeringas, tiene barbijos, listo, queda acá. ¿No? En un momento de escasez, ¿quién se quedó con la porción más grande de la torta?
Es como una cosa, como una lucha perversa y despiadada de David contra Goliat, ¿no? De los países ricos haciendo acumulación para salvar a ellos, que son los elegidos del planetarios, y después los países en vías de desarrollo, sobre todo África. Pero no es nuevo esto en África. O sea, yo hablaba con una médica amiga que trabajó muchos años en África, estuvo desde Cuba, fue porque estaban en Cuba, y me decía, bueno, África hace cientos de años que convive con el SIDA, con el ébola, con matanzas, con millones de cosas que están ahí, es como, bueno, está de ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo vemos ahora? Decimos, oh, África. Bueno, sí, esta pandemia es otra cosa más que se suma. Pero ahora lo vemos en la pandemia, uy, no van vacunas a África. Y tampoco fueron antes.
Exactamente, claramente.
Lo que pasa es que como esta pandemia
visibilizó,
es burguesa, incluso claro. cheta, porque es una enfermedad de todos y todas por igual, no atañe solo a los países pobres, ahí dijimos, uy, ahora el mundo. Bueno, pero el mundo tendría, hace cientos de años que tendríamos que estar cuidando otras cosas, digamos, si pretendemos equidad o un planeta más homeostático desde el punto de vista social y humano, ¿no?
Exactamente. Y algo que quizás ya nos empieza a introducir en el disco que vamos a estar escuchando hoy, tiene que ver con la pregunta de qué es vivir bien, ¿no? Digo, que me parece que también la pandemia lo puso en crisis, sobre todo la vida en las grandes ciudades y en las grandes aglomeraciones.
Totalmente. Yo creo que acá... Y aparte, hay una cosa que va a quedar para siempre, que es la incertidumbre. Se nos quebró la certeza de que algo funcionaba, porque se nos movió toda la estantería. O sea, me compro este departamento porque está en el mejor punto de la ciudad. Bueno, ahora, ¿cuál es el mejor punto para vivir una vida que no sabemos qué va a pasar? Si cada vez va a venir otra pandemia y otros virus y mutan y no sé qué... Quizá tendríamos que rever profundamente qué son las ciudades, para qué la fragilidad de la aglomeración humana en una ciudad. Quizá tendríamos que de a poco empezar a vislumbrar una nueva forma de vida. Bueno, la FAO lo viene diciendo hace miles de años, la cuestión familiar autosustentable con un pedacito de tierra. Vivimos en un país que más de la mitad de la población vive en Montevideo, o sea, el mundo es así, cada vez más aglomerados en las ciudades. Entonces, quizá más a largo plazo y en un cambio mucho más profundo, que va a llevar muchísimos años, tendríamos que rever qué es vivir bien, cuál es el confort, hacia dónde queremos ir, qué es vivir en un apartamento de 50 metros cuadrados, pero tengo la mega pantalla. ¿Qué son? ¿Qué es el bienestar? ¿Cuáles son realmente los bienes necesarios para una vida digna y saludable, ¿no?
Y en esa línea, creo que claramente, si alguna cosa es necesaria en la vida nuestra de todos los días, es lo que denominamos la cultura. Y es la música, digamos, ¿no? Indudablemente. Y ahí es donde aparece el nombre de nuestro programa y estas otras formas de vidas necesarias y estas otras formas de comunicarnos.
Claro, esta canción surge a través, en plena pandemia, por un pedido de una obra que era de varios artistas, que yo tenía que hacer una canción en base a una obra que me llegaba plástica, digamos. Y bueno, y es así, la hicimos con Pata Kramer, y fue esta nueva cuestión que nos estaba sucediendo. Recién empezaba esto, nunca nos íbamos a imaginar que iba a durar tanto, y era como, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a mirarnos de otras maneras, a estar cerca de otras maneras, a través de una pantalla, a través de un teléfono, a través de una computadora. Y bueno, duró muchísimo más de lo que esperábamos en ese momento, pero bueno, de ahí surge la idea de este programa de mirar la música y mirar los discos y hacer como un contexto social y político de por qué nace ese disco en ese momento.
Así como hubo gente como Ana Prada y Pata Kramer que se pusieron a hacer música, hubo una banda que también se puso a hacer música en la pandemia, ¿no? Y llegaron a la producción de un disco, y que me parece que son los artistas que le ponen una energía imprescindible a este tiempo. Y ahí está sonando El Tiempo y la Serenata, se llama el disco del cual vamos a estar recorriendo hoy un poco la producción del grupo La Delio Valdés de la Argentina.
Un disco que ha hecho bailar a miles de personas en poquitos metros cuadrados, adentro.
Exactamente, y vamos a disfrutarlo y vamos a volver también a la música de nuestras tierras, en este caso de Sudamérica.
Con historias, músicas interminables y vivencias compartidas. Estás escuchando Otras Maneras.
Palabras con historia.
Melodías que atraviesan generaciones.
Artistas imprescindibles.
Ese recorrido donde los sonidos y silencios se encontraron.
Sensaciones que nos atraviesan.
El relato de quienes juegan y bailan con cada ritmo y melodía.
Otras maneras de escuchar diálogos y músicas con el invitado del día.
Bien, y arranca esta entrevista con un integrante de la Delio Valdés, Pablo Fidel Broide. Mirá, tuve
el mismo furcio, pero estás con la idea fija.
¿Viste? Y no haga chiste.
No hago el chiste, estás como Mariano, ¿qué te está pasando?
Saxo tenor y maracón de la Delio Valdés, y está en línea con nosotros, y está Ana desde la hermosísima provincia de Misiones, en la República Argentina. Con dos cosas, te digo, tres cosas. Primero, seguro que no está sufriendo el frío como nosotros.
No.
Sí. Segundo, que debe estar cerca del río o algo por el estilo. Y tercero, que debe estar ahí tomando algunos tererés.
Debe estar tomando un matecito. No creo que ahora esté tanto calor para tereré, pero debe estar tomando un matecito con una yerba fresquita. Hola, ¿cómo andás, Pablo? Muchísimas gracias por recibirnos, por conversar con nosotros y por estar ahí. Un gusto saludarte desde acá.
Por favor, gracias por el espacio y bueno, con muchas ganas, porque realmente cuando me contaron un poco la propuesta del programa me pareció súper, súper copada para participar, así que agradecido de mi parte y de parte de toda la Delio de que nos inviten a compartir, y felices de poder estar compartiendo ahí con hermanos del Uruguay.
Bueno, muchísimas gracias. Supe que tocaron un poquito antes de que comenzara todo este tema de la pandemia en Uruguay, con un éxito impresionante, 10.000 personas en el Parque Rodó. Fue tremendo, así que son muy queridos acá y muy escuchados. Así que supongo que habrá mucha gente ahí prendida del otro lado de la radio. Pablito, vamos a arrancar como por el principio. Contanos por qué Delio, la Delio Valdés. ¿Era alguien? ¿Existe Delio Valdés?
Delio Valdés es un poco el nombre de nuestro maestro, nuestro gurú. Es como un espíritu que representa lo colectivo, ¿no? Que representa esa sabiduría colectiva que hay en el grupo, que es quien termina en general tomando las decisiones de los caminos que vamos tomando. Y el nombre surgió en los primeros tiempos de la banda, que se habían juntado a ensayar y tenían un pequeño repertorio. Y bueno, ya tenían una primera fecha, esto fue en el 2009, y una invitación a un programa de radio para ir a tocar, y tenían que decidir el nombre. Y venían dando vueltas y de repente aparece el nombre de Delio Valdés, medio jugando con esta cosa de lo colombiano, que sonaba como...
Sí, sí, bueno, Valdés, hay un café colombiano... Pero, y claro. Delio puede ser un nombre re colombiano, pero en un momento dije, ¿habrá sido algún mirá cumbiero fundante?
Para mí que es como un Patricio Rey.
Mirá.
Es un Patricio Rey.
Otra idea fija que tiene son los redondos, ¿no?
Viste, apareció el nombre y cerró por ahí y quedó la Delio Valdés. Y cada vez nos gusta más, así que...
Está buenísimo y me encantó la idea esa de un concepto como de un consultor general comunitario de la banda, que en el fondo es quien decide, ¿entendés? Como un alter ego comunitario que es el que mueve los hilos de la banda. Me encantó. Mariano, pregunta tú.
Bien, Pablo, y entonces, ya que conocimos ahí y más o menos intuimos quién es Delio Valdés, el tiempo y la serenata. ¿Qué es El Tiempo y la Serenata, el nuevo disco de la Delio Valdés, que es el segundo disco, además, ya con canciones propias?
Totalmente, sí. A ver, en este momento es el orgullo, es la felicidad, es una máquina de traer alegrías. Yo creo que como me siento y me parece que todos en la Delio nos sentimos así, que es con una emoción enorme, porque es ver... Bueno, este trabajo que fueron muchos meses de trabajo en condiciones muy raras y difíciles, y ahora hace unas semanas ya que lo sacamos, y es como ir viendo cómo empieza a circular, ¿no? Ahora tus primeros pasitos, Ana y colegas músicas, y creo que en general artistas, cuando uno, ese momento en que soltás, ¿no? Y decís, bueno, que empieza a caminar solito el disco, y estamos en ese momento que está dando sus primeros pasos y nos está dando las primeras alegrías, que está buenísimo, de que va llegando, de la gente, de cómo reciben, las canciones, mensajitos que te van llegando, y ir viendo cómo eso que en un momento era, pertenecía a un mundo extraño, que era la primera parte de la pandemia del año pasado, que sonaban esas melodías y que era levantarse a la mañana silbando melodías que solo conocíamos un 6-7 personas, que era muy raro eso, porque íbamos compartiendo los temas y de repente ahora están circulando. Así que el tiempo y la serenata es un poco la continuación de un trabajo que venimos haciendo con la Delio, de una búsqueda de un sonido propio, original, contemporáneo, local también, y la búsqueda también del lenguaje de nuestras canciones, que nosotros con la Delio empezamos haciendo versiones, y es lo que seguimos haciendo y que nos encanta, y hace unos años empezamos a abrir otra senda, otro camino de trabajo, que son las canciones originales, y nos encontramos con oro. Para nosotros, porque principalmente oro en el sentido de que nos encontramos con canciones que nos gustan, que nos gustan tocar, que nos interpelan como oyentes también.
Y entonces, tengo una pregunta, perdón, tengo muchas preguntas, miles del disco y todo, pero ya que estamos hablando de esto, ¿cómo es la composición? ¿Componen entre todos? ¿Alguien propone X? ¿Cómo componen?
Ya, esto es un desafío y es lo que va cambiando. Nosotros con la Delio teníamos temas propios desde el principio, que eran algunos temas que habían surgido en un estado de zapada, de ensayo, como muy primitivo de la banda, como un caldo de cultivo, que todavía aún seguimos tocando, en un tema que se llama Anacumbia, que es instrumental.
Mi cumbia.
Que lo grabamos en... y lo seguimos tocando y nos encanta. Y después empezaron a aparecer muy a poquito como temas de autor, que era algún músico de la banda que empezaba a traer una canción. Y eso fue como un proceso re difícil porque somos mucha gente y no sabíamos cómo transformar ese grupo humano en un espacio fértil, en una tierra fértil de cultivo creativo, ¿no? Uh-huh. Y nos costó mucho entender cómo hacerlo, cómo generar el clima propicio, cómo aceptar las ideas, cómo no cortar, ¿no? Como muchas veces había una cosa de la exigencia artística que hacía que se cortaran los tallitos apenas aparecían, y fue aprender a acompañar esos procesos. Y aún lo estamos haciendo. El tiempo y la serenata fue como súper innovador para nosotros, porque implicaba que ni siquiera nos podíamos juntar a ensayar.
Claro, eso te iba a decir. Componer colectivamente, o por lo menos entre varios, en plena pandemia, quizás fue más difícil, porque juntarse en un estudio, empezar a tocar y empiezan a surgir cosas y se genera como esa... re difícil, me imagino.
Profundizando una dinámica de trabajo que había empezado en Sonido Subtropical, que es nuestro anterior disco de canciones nuevas, que era el primero, y que ya venimos con algunas canciones que habían venido de antes, que era tratar de que el autor desarrolle la canción y que llegue, cuando llegue a la sala, que es algo que fuimos aprendiendo al profesionalizarnos como orquesta, porque nos dimos cuenta que no podíamos depender tanto de la sala de ensayo, porque somos mucha gente, porque en un ensayo es difícil tomar decisiones cuando sos tanta gente. Entonces la idea era poder ir llegando con instancias previas al ensayo. En este caso fue extremo, porque el disco lo ensayamos, hicimos 3 ensayos para el disco, nada más. Entonces, bueno, no era la idea, no era el objetivo, pero sí la idea que estuvo buena y que lo pudimos desarrollar fue decir, claro, nosotros ya habíamos tenido una buena experiencia trabajando con Mariano Fernández, que es la persona que produjo Sonido Tropical, que nos grabó, que nos mezcló, que nos ayudó con parte de la producción musical. Y en este disco también fue la idea de decir, bueno, empecemos desde un poquito antes, porque Sonido Tropical era la primera vez y llegamos ya con las canciones. Y acá fue decir, che, cuando ya teníamos la idea y cuando cayó lo de la pandemia, una de las primeras cosas que quisimos hacer, que activamos, fue, vamos a empezar a juntarnos para armar el disco. Entonces, estábamos los 4 que habíamos compuesto temas para el disco anterior, que está Manuel Cibrián, que es el guitarrista, que es nuestro hitmaker, que es el que hizo Inocente, la cancioncita, El Niño, en el disco anterior, y después está Pablo Vázquez Reina, que es uno de los trompetas, que hizo Amnesia Total, hizo La Resbalona en el disco anterior, después está Santi Moldován, que es el clarinetista, y yo, que compuso también algunos años anteriores. Y después abrió el grupo, el resto de los que querían participar, algunos otros compas también propusieron canciones, y nos juntábamos entre todas estas personas todos los viernes por Meets. Había una carpeta que ya le habíamos inventado el nombre de la herramienta la vez pasada, que se llama Escuchadero, que es una carpeta en el Google. Entonces, en el Escuchadero cada uno va subiendo la maqueta de las canciones con las herramientas que puede. Yo, que soy, aparte, por ejemplo, saxofonista y que nunca me relacioné mucho con lo digital, soy un queso. Entonces fui a pedir, y vamos así tratando de armar las maquetas dignas. Después hay otros que se llevan mejor y vamos creciendo en eso, pero la idea era compartirnos maquetas de canciones que tuviéramos todos los viernes. Subíamos 3-4 canciones al Drive, cada uno de los que estábamos en la comisión del disco era escuchar esos temas, hacerse sus notitas, y el viernes en la reunión nos juntábamos, mate de por medio, cada uno desde su casa, y agarrábamos tema por tema. Entonces le hacíamos devoluciones al compositor de qué nos había parecido, primeras impresiones, me hace acordar a esto, tal vez acá estaría bueno, me falta un estribillo más así, asá, este verso, lo que fuera. Que fue un ejercicio impresionante, o sea, ya el hecho de tener que hacer una devolución a un compañero sobre canciones te hace aprender mucho del oficio de la canción.
Es muy difícil,
¿no?
Eso te iba a preguntar, porque componer con otro, con otra persona, una persona y otra persona, dos personas, ya es complejo. Porque hay mucha cosa sensible en juego, no sé si estás de acuerdo. Cuando uno propone una letra o propone algo, le pones como mucho corazón a eso. Y que alguien te diga, sí, me gusta, pero no, fíjate, sacale acá. Es como que, si no hay como un cariño y un acuerdo verdadero de respeto y de una búsqueda en común, con toda la confianza del mundo para poder decirse las cosas, sin que nadie salga herido en ese intercambio creativo, sin que se ponga el ego, que entonces ahí si le pones todo el ego, entonces después te sentís, te rompes, es muy difícil. Por eso me llamaba mucho la atención la forma de componer siendo una banda tan grande, y quiero preguntarte dos cosas. Estamos hablando con Pablo de la Delio Valdés, para quien se prende ahora. Quiero preguntarte cuántos integrantes son, y tú dijiste la comisión del disco. Tengo entendido que ustedes funcionan también como una banda cooperativa. Digamos, andámelo claro. Contestando como quieras, pero... Vale.
Hay una cosa así, claramente esto de la comisión del disco y este funcionamiento tiene que ver con un proceso de ya 12 años de aprender a trabajar colectivamente. Creo que es un... A ver, desde que yo entré, y creo que desde siempre, la Delio Valdés es una máquina de pulir egos y de ponerlos al servicio de un proyecto colectivo. Uh-huh. En la Delio somos las personas con una personalidad fuerte, que con una intensidad estética, ¿no? De decir, bueno, tenemos ideas, pensamos, somos creativos, queremos que las cosas sean de una manera. Entonces, poner todos esos patitos en fila fue difícil, era difícil, pero fuimos aprendiendo mucho. De que fuera, porque lo que necesitamos era que no se choquen los egos todo el tiempo. Uh-huh. Y al tiempo no me sirve una orquesta con todos soldados brazos, sino una orquesta que seamos todos capitanes y una sociedad de capitanes. Entonces, en un punto tiene que ver con eso. El espacio, ya la composición, digo, ahora yo sufro muchísimo a la vez que la disfruto, el proceso de composición, pero creo que a todos nos genera como, te moviliza lo más profundo. Te despierta todo tipo de sensaciones y aparte más en un contexto como el de la pandemia, que yo hablaba, por ejemplo, con Pablito, con el trompetista que también compone, y creo que estábamos todos en la misma, que era no había futuro. Claro. Entonces lo único que existía en el futuro era esas canciones que estábamos componiendo, que algún día sabíamos que se iban a grabar. Y era como todo, las 24 horas estábamos los que estábamos componiendo, enloquecidos con eso, laburando y cambiando y no sé qué. Y el espacio de los viernes se convirtió en un espacio muy de mucho aprendizaje, ¿no? Porque era, pues realmente es difícil poder hacer esa devolución. Te implica un crecimiento de escuchar una canción y decir, bueno, aparte me gusta o no me gusta. Porque a mí me pasaba, canciones que me encantan, no sé qué le puedo decir. Y después escuchaba tal vez a Mariano, que es una persona con más experiencia, y él nos va enseñando también, el productor musical, que te va enseñando. Entonces íbamos aprendiendo cómo que siempre se puede aportar una canción, por más que te parezca está buenísima, algo le puedes aportar, y hay veces que canciones que no te llegan, igual está bueno poder aportar para tu mejor versión.
Claro, o para cambiarle alguna cosita, que de pronto viste que son algunas palabritas, o decir, bueno, mirá, esto para mí no, qué sé yo, eso también puede ser duro, pero con el proceso de trabajo grupal que tienen ustedes, me imagino que no hay problema.
de que de repente uno te decía, no, che, la verdad que este tema no lo entiendo, no me llegó, qué sé yo. Y estaba todo muy planteado en términos como muy copados. Mismo yo, cuando me hacían las devoluciones, me las anotaba, pero ya después fui entendiendo que esas devoluciones eran como, yo hacía lo que quería después con eso. Después los temas fueron creciendo en esta comisión, fueron como evolucionando, y después hicimos un escuchadero general para toda la cooperativa, hicimos una votación, y con el material de esa votación y con lo que sabíamos desde la comisión, terminamos en la comisión decidiendo qué temas iban al disco. Hicimos como 25 canciones y quedaron 10, y después fue como ir cerrando en escritorio, como lo llamábamos, las canciones, que los arreglos mejoraran, todo pronto, para que la banda se juntara, contara cuatro y empezáramos a tocar canciones nuevas. Que lo primero que tocamos, cuando nos juntamos después de 7 meses sin ensayar, fue 1, 2, 3, 4 y empezamos a tocar temas nuevos. Fue hermoso.
Qué impresionante. Qué hermoso, qué emoción, imagínate. Wow.
Impresionante. Estamos hablando. Ah.
No, lo de la formación de orquesta, o decime. Y
no, hagamos una cosa, ya que estabas hablando de todo ese proceso. Estamos hablando con Pablo Broide, que es saxofonista de La Delio Valdés, esta banda argentina de cumbia, de música de muchos lugares de América Latina, tremenda banda. Y a ver, yo te cuento una cosa, nosotros arrancamos el programa escuchando El Paso Final, pero cuando yo te escuchaba ahora contar el proceso de producción colectiva, por ahí fue El Paso Final, esperemos que no. Pero ¿cuál fue la primera canción que decidieron decir, esta canción va en el disco?
De un tiempo esta parte, creo que fue de las primeras que cuando escuchamos todo fue como, claro, es un Manuel Cibriano original, jodía yo, porque era un tema que ya tenía, que entraba de cajón, que se sabe que se veía. Ya me acuerdo incluso cuando Manu me lo mandó, que fue como el verano anterior, creo que el verano del 19, me manda, viste, siempre nos íbamos mandando esas ideas, estábamos de vacaciones, y me llega, viste, una melo de viola, papira, 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 papen, y yo ya dije, está. Oh, lo hiciste otra vez, Manuel.
Ahí va, vamos a escucharlo.
Dale.
Esta parte solo fue mentir, que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Pero recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas y un trago de ron, una despedida tallada. Aprendimos a caminar, recordando la historia, encontrándonos en la calle, defendiendo la vida.
ya vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Mochila con todos esos momentos.
Yo les dije que corrieran los muebles, que iban a bailar, ¿eh? Les dije, les avisé.
Yo, a mí me pasa con la Delio Valdés, me pasa exactamente lo mismo que la primera vez que lo escuché, que es, me parece una banda que no lo puedo creer. Y la primera vez que lo escuché, yo dije, ¿esto es una banda argentina?
Es una posta. Máquina. Aparte arranca y es una máquina. ¿Cuántos son, Pablo, que al final...? Lo...
15 personas arriba del escenario.
¿Una murga? Acá en Uruguay, viste que hay las murgas. No, no, ¿qué? ¿Y viajando?
Viajando somos 22-23.
Upalala. Bueno, ahora contame la formación que habías empezado y te corté.
No, a ver, la formación de Delio que está como... tuvo los primeros dos años entre 2009 y 2011 como, bueno, ahí... con diferentes variantes, instrumentos, hasta que en 2011 se arma como más la base como de la orquestación que tenemos ahora, que es 7 instrumentos de viento, ¿no? Somos dos secciones, que es, ¿sí? Para cualquiera que escuche la Delio va a encontrarse con este recurso que hay como que los vientos dialogamos. Entonces están de un lado los metales, que son dos trompetas y dos trombones, y del otro lado cañas, que somos los dos saxofones y el clarinete. Uh-huh. Después hay 4 instrumentos de percusión, que son... la güira, uh-huh. Las congas, el timbal, que es un timbal particular, porque es un timbal con una batería montada en un punto, porque tiene un bombo, tiene toms, a veces le sumamos incluso hasta redoblante, tiene, bueno, muy equipado de platillos, todo es como una timbal batería. Y después otro rol que empezó siendo bongó y que después fue creciendo y que ahora es como, es el cuarto tambor, que es bongó, caja vallenata, que es uno de los tambores tradicionales de la música vallenata y de la música sabanera también en Colombia, y el tambor alegre, que es como más el tambor tradicional de la cumbia de la región de los Montes de María y muchas otras partes. Uh-huh. Están como estos dos tambores muy típicos de la cumbia colombiana que nos fuimos sumando junto con el bongó. Entonces está ese rol ahí. Después tenemos bajo eléctrico, guitarra eléctrica, que ahí tenemos escondido el power trio dentro de la Delio con el claro, bombo y la bata.
Claro, claro, ahí está el power trio y después los demás kioscos.
Black Rodríguez Méndez y Bon Guzmán, que son como nuestros cantores, y también canta Pedro Rodríguez, que es el timbalero, y Manu Silvian, que es el guitarrista. Como que jugamos mucho con esta cosa de que vayan pasando cosas distintas y nos gusta que el show tenga como, yo se lo pienso como números, ¿no? Como esta cosa de las cosas de variedades, donde vos vas viendo y vas viendo diferentes cosas. Entonces vas a ver a Ivonne romperle y cantar un tema, de repente aparece Black, que trae como todo un mundo, de repente aparece Pedro cantando un tema instrumental, te encontrás con un momento de trompeta solista, de tambor solista. Entonces tratamos de ir luciendo y aprovechando esa formación a lo largo del show.
Sí, sí, y en el disco también, porque transitas por diferentes momentos maravillosos, timbres vocales, arreglos, está todo... Es maravilloso, te vas colgando y vas escuchando las diferentes capas de todo lo que suena y son una planadora.
Canales que le fuimos metiendo.
Yo no me imagino. ¿Cómo? ¿Qué era tipo? Abrime la sesión y era tra.
Un
ferrocarril.
Claro, eso es cómo decidís los planos y cómo armás como el imagen estéreo. ¿De dónde pongo todas esas cosas?
Para.
Te la regalo para mezclarlo, para, ¿no?
Igual, déjenme meterme en el medio de ustedes. Digo. Traduzcan esto a los humanos terrestres que no entendemos qué son los planos, las sesiones. Porque ustedes hablan en un idioma de artistas musicales y nosotros estamos ahí como...
Pasa esto. Vos cuando grabás nosotros tomamos con la de ellos, somos 15 músiques en vivo, ¿no? Pero cuando estás en un estudio, empezás a sumar cosas. Es muy típico... De, qué sé yo, se graban más de una guitarra, se graban sintetizadores, entonces el disco nuestro, por ejemplo, vas a escuchar más de una guitarra, tal vez en algún tema, vas a escuchar piano, sintetizador, de repente hay temas que tienen vientos andinos, tiene tarcas, tiene quenas, tiene charango, cada uno le fuimos a aprovechar que estás en un estudio, que no tenés esta cosa del tiempo real y empezás a darte los gustitos de los timbres que querés tener.
Capas y
el
capas.
Problema es que Claro, y después es cómo lo mostrás eso, es como una pintura con un montón de objetos que tenés que ponerlos en armonía, esos colores, esas formas, para que lleguen como una imagen completa. Uh-huh. Y después cuando la persona lo escucha, tal vez no se da cuenta tanto de que está tal instrumento. Por ejemplo, no sé, que aparece un redoblante en un lugar, que, pero sí siente como esa energía norteña, tal vez. Ah, esto suena como norteño, como andino. Y bueno, pero bueno, están esos detalles que van dándole la identidad a cada canción.
Claro, después que, claro, que grabás, la mezcla un poco es eso, ¿no? Es como decir, bueno, con todo esto, ¿cuáles son los planos? ¿Cómo paneo? ¿Van para un lado o para el otro? Pues viene la masterización, que de alguna manera equipa, bueno, la masterización son otros procesos. Y bueno, pero es un mundo. Y también qué alucinante y qué difícil es, Pablo, eso de decir, bueno, está listo, soltemos la canción, porque con todos los que son, imagínate, yo siendo solista con una bandita, a veces decís, no, pará, déjame tirar este corito, y lo doblo, y acá lo armonizo, y doblo lo que armonicé, o sea, lo grabo dos veces para que se quede más no sé qué. Y me imagino, claro, tú hablaste de un productor artístico que los organizaba un poco en eso, porque deben ser una cantidad de gente diciendo, no, déjame hacer de nuevo esta tomita, mirá, acá doblo esto, y acá toco el plato que... acá. Me imagino que en un momento te decís, bueno, basta, hasta aquí... Sí, llegó. Claro. ¿Cómo lo manejan a eso? Porque aparte hay un tiempo, no puedes quedarte toda la vida en un disco, ¿no?
A nosotros nos ayudó mucho la figura del productor artístico, del productor musical. En el sentido de que nosotros somos tremendamente celosos de lo artístico de la Delio, de cómo va a sonar, de qué queremos que pase, todo. Entonces siempre la figura del productor musical era complicada cuando la mencionaba. Para el disco Sonido Subtropical fue la primera vez que sumamos a alguien que cumplía ese rol realmente. Y nos ayuda, pues, por un lado, ayuda como una persona externa, siempre ayuda a ordenar y a destrabar como la dinámica interna. Y por otro lado también, al ser una persona que tiene más experiencia y que tal vez viene de otro palo y que tiene otra mirada, nos ayuda a ordenarnos y nosotros nos encargamos de última transmitirle a él y romperle los huevos a él para que pase lo que nosotros queremos. Pero él es el que tiene la mirada general y él la aporta otra cosa que nosotros no podíamos. O sea, yo creo que lo que crecimos con la presencia de él, y se va armando una sociedad donde él va entendiendo, yo creo que en este disco entendió un poco, va entendiendo un poco más de cómo queremos sonar, porque es una combinación, bueno, nosotros queremos que suene cumbiero, queremos que suene bailable, pero al mismo tiempo hay un montón de sofisticaciones que hay que montar ahí, queremos que la voz escuche bien adelante, pero también que la güira y la campana te muevan. Entonces es como ir encontrando toda esa negociación en cómo va a sonar. Y realmente nos ayudó mucho y nos ordena para laburar. Y sí, hay un momento en que tenés que decir, bueno, hasta aquí llegó, y que vaya y que haga su camino.
Que empiece como ahora a dar esos primeros pasitos que están todos mirando. Mirá, mira cómo nos está yendo. Seguro les va a ir muy, muy bien, porque ya está explotando este disco de la Delio. Mariano.
Exactamente, estamos hablando con Pablo Broide, es el saxo tenor y el maracón de todas las canciones del nuevo disco de la banda, El Tiempo y la Serenata, que es lo que estamos escuchando. Y Pablo, bueno, ya fuimos por dos temas, elegiste el tercer tema. A ver, ¿qué tenés ganas de compartir con la audiencia de la M24?
Uy, qué difícil. Y vamos con El Último Round, que es un tema que me gusta, que lo canta Pedro, y que tiene ahí una energía tremenda.
El Último Round, que, entre otras cosas, tiene, ya tenemos varios temas para hablar después de escuchar este tema, que tiene la voz de uno de los grandes líderes de América Latina ahí metido en el medio.
Sombra escondida en los ojos. Siento que ya olvidé el camino del bien. Me pregunto si sigo despierto. Y en la cuenta encontré un placer singular. Una calle que va sin final. Llevo en mí una flor de valiente ilusión y una sombra escondida en los ojos. Siento que ya olvidé el camino del bien, me pregunto si sigo despierto. Y en la esquina escuché como un gran vendaval, mi propio
hasta el final. Voy a pelear y pelear, porque vivo y muero de pie hasta el último round. No hay Dios ni patrón que me puedan robar lo que siento. Y si vuelvo a caer, me levanto otra vez con heridas por vencimientos. Y en la esquina escuché, como un gran vendaval, mi propio corazón estallar. Voy por todo, dejo atrás mis sueños.
Otras maneras. Música y palabras. Con el corazón abierto.